El Partido Socialista fue el sector de la izquierda con mejor votación en la última elección nacional, en 1999. Ahora, después de las últimas internas, quedó claro que el sector había cedido el liderazgo a manos del Movimiento de Participación Popular con su espacio 609. A primera vista, los socialistas aparecen buscando su lugar entre esa potencia electoral de los liderados por Mujica y el bloque llamado de los moderados. ¿Cuál es la estrategia del Partido Socialista? ¿Qué diferencial ofrece en la interna del Encuentro Progresista Frente Amplio? Vamos a conversar de esos y otros temas con el senador Reinaldo Gargano, presidente del Partido Socialista y primer candidato al Senado en la novena.
El tablero político.
Senador Gargano, buenos días y gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buen día, mucho gusto por la invitación, gracias. Bueno, estoy a disposición suya.
En una entrevista con el diario El País hace algunas semanas, usted dijo que la derecha lo combate a usted con una dureza extrema. Y que eso sucede porque los socialistas son la fuerza que va quedando con más tradición en el frente. No es una fuerza aluvional y tiene estructura. No sé si alguien más tiene nuestra organización, dijo.
Eso.
¿Qué significa esto de las estructuras y la organización? ¿Cómo influye dentro del funcionamiento, en este caso, de la izquierda?
Bueno, es una garantía, ¿verdad?, de que la línea política que se trace va a tener respaldo efectivo. Yo siempre digo, yo aspiro a que mi organización política actúe a modo de ser columna central del frente, que ayude a la unidad, que aunque sea mayoría absoluta o relativa, sacamos el 18% en la elección pasada, fuimos la primera fuerza, pero no hicimos ostentación de ello, ni hegemonía, ni nos llevamos por delante a nadie, sino que contribuimos a la unidad, que incluso con diferencia, porque teníamos diferencia con varios, alentando buscar acuerdos y demás para que la cosa funcione, porque en una fuerza plural, si usted no busca acuerdos, si no trabaja con humildad, sin soberbia, bueno, en general fracasa. Y yo lo que espero es que sigamos siendo eso, ¿verdad? Y a lo mejor eso no es muy divertido, ¿no?, como ha dicho alguno, pero es garantía de que la cosa camine, ¿eh?
Ahora, ¿por qué la derecha, como usted dice, habría de combatir al Partido Socialista cuando en los últimos años quienes han crecido más, quienes han ido alimentando este salto extra que ha tenido el Encuentro Progresista, no han sido justamente ustedes, digamos, sino que el foco de atracción de votantes ha venido por otro lado, en especial por el espacio 609 de Mujica?
Bueno, yo no sé si lo nuevo es, o si lo viejo se desplazó, porque eso hay que ser investigador social para determinarlo, ¿no? Es decir, saber si los nuevos votantes vienen por ese lado o si hay un corrimiento dentro. Bueno, eso lo dirán después que se hagan las elecciones los investigadores, los sociólogos o los politólogos. Y
pero bueno, ¿por qué dice usted que la derecha pone un énfasis en el Partido Socialista, sí, para combatir?
Te lo digo rápidamente, porque el Partido Socialista fue el que encabezó en el año, bueno, en el 86, la lucha contra la ley de impunidad. Vamos a decir, yo no me pongo medallas, si usted me preguntó, por eso le respondo. Dijimos allí, cuando se estaba votando, nosotros creemos que esto es malo para el país, vamos a buscar que se someta a la decisión popular. Lo hicimos, juntamos la firma en una lucha tenaz en la que nos acompañamos gente de todos los sectores, incluso hombres que no compartían las opiniones nuestras, que estaban en una situación bastante opuesta a lo que nosotros pensábamos, pero que entendían que el país tenía que buscar otra solución. Fuimos los que encabezamos la lucha contra la ley de privatizaciones, los que luchamos contra la desregularización total de la economía, contra la apertura indiscriminada de la economía, los que ahora, más cerca, dimos la batalla contra la cesión del 50% del capital accionario y de todos los la infraestructura de ANCAP por 30 años en la compañía extranjera por $58.800.000, y ganamos en todas las oportunidades, bueno, salvo en la ley de impunidad, pero además dijimos, acatamos la resolución popular. Entonces, mire, cuando a mí me dicen que no somos demasiado, que somos previsibles, claro, las fuerzas políticas necesitan ser previsibles para ser confiables, no sé si me entienden.
La otra crítica que se le hace al Partido Socialista, y que quizás con esos ejemplos se visualiza con más fuerza es un partido que dice permanentemente que no.
No, no, que le dice que no a la pobreza, que le dice que no a la falta de empleo, que le dice que no a la emigración, que le dice que no a la injusticia social. ¿Cómo le voy a decir que sí a que se vayan 87.500 personas en 4 años por el aeropuerto de Carrasco y no regresan? Eso lo dice la demógrafa que estudió solo el aeropuerto de Carrasco, no estudió las otras salidas del país. Entonces, ¿cómo le voy a decir que no, le voy a decir que sí a que le paguen 1.300 pesos a una muchacha que vive en Solimar y que tiene que gastarse 800 para venir a trabajar en la calle Avenida Italia y Bolivia? Y que tiene que hacer dedo con el chofer que tengo yo para poder regresar a su casa sin pagar boleto. Bueno, escúcheme, hay demasiadas injusticias, pero usted me va a decir, me va a ver decir que sí cuando yo veo a un compañero ayudar a una compañera, o a una compañera ayudar a un compañero y hacer cosas que debería hacer el Estado, como es ayudar a dar de comer a los que no tienen comida, y a construir su vivienda en la cooperativa todos los sábados y domingos, con el esfuerzo de toda la familia. Eso les digo que sí. Los cooperativistas tienen todo mi apoyo y me han visto. A mí me dicen que soy un tipo muy serio. Claro, yo me pongo serio con esas cosas que pasan en el país. ¿Cómo me voy a reír de eso? Yo me río con el cooperativista que trabaja al lado mío, con el trabajador del Poder Judicial que me conoce hace muchos años y que sabe que hemos peleado por un salario mejor y por la dignidad de ellos. Entonces, cada uno sonríe con aquellos que le caen bien, ¿verdad?
Estamos tratando de identificar o definir el perfil del Partido Socialista y su espacio 90 en la oferta del Encuentro Progresista Frente Amplio.
Y la garantía del cambio, ¿eh?
Garantía del cambio. A ver, ¿qué quiere decir eso?
Quiere decir que si lo que se ha propuesto se va a cumplir, ¿eh? Eso es lo que vamos a luchar, porque lo que es el programa del Frente, eso que tenemos acá, que yo lo traje por las dudas, ¿no? Esa pregunta es muy agudo, me hace una pregunta media dura, entonces yo ya tengo que abrir a los papeles. Bueno, esto lo vamos a cumplir. Y si no lo podemos cumplir, le vamos a decir a la gente por qué.
Pero hay otros grupos de Frente que no son garantía del cambio. Porque...
No, yo digo cómo me defino yo. Los demás se definen por como quieren. Tienen todo derecho a hacerlo, ¿verdad?
En ese posicionamiento influye... Ustedes usan, incluso en la publicidad, el hecho de que Tabaré Vázquez, el candidato a la presidencia, viene del Partido Socialista. Es un implícito que está sobrevolando.
Decimos, bueno, ¿qué? ¿Es socialista? Bueno, claro, sí es socialista. Pero no lo decimos solo nosotros, lo dicen la gente del MPP, lo dice la gente de Asamblea Uruguay, ¿saben? Y saben que se ha comportado no abriéndole cancha al Partido Socialista, sino tratando por igual al Partido Socialista que a los otros. Y eso le da confianza a la gente de que, bueno, lo reeligen presidente por unanimidad y candidato a la presidencia por unanimidad. Bueno,
y justamente en ese...
Y porque viene de ahí, porque está, yo diría, ha bebido de su padre y de su familia y de su barrio, se crió ahí entre la gente de ANCAP y con la gente que luchaba en el sindicato y demás. Lo que son los principios básicos de la conducta de los socialistas: solidaridad, justicia, honradez, lealtad a las ideas. Bueno, esas cosas que hacen tanta falta en este país, que hay tan pocas veces arriba, ¿no?
Teniendo en cuenta las diferencias varias e importantes que los socialistas, el Partido Socialista y usted en particular, han tenido con Asamblea de Uruguay y con el contador Danilo Astori, ¿cómo observa el hecho de que Tabaré Vázquez haya nombrado a Astori como su ministro de Economía para el caso de llegar al gobierno?
Primero, me pareció un acierto desde el punto de vista político-estratégico, ¿verdad? Porque desarmó una idea que seguramente iba a manejar la derecha con mucha intensidad, que eran las discrepancias que tiene Astori, que discrepó con esto y con lo otro y con más allá. Pero Astori, inmediatamente de ser nominado, dijo: yo voy a cumplir con el programa del Frente, porque yo lo voté y porque mi grupo político lo votó. Y yo confío en que eso sea así, y me pareció una decisión inteligente. Y naturalmente que todos vamos a estar apoyando su gestión en la medida que, como se ha dicho y como lo ha dicho el presidente, además el que manda es el presidente, vamos a entendernos, ¿eh? A mí me parece que hay alguna gente que se toma las cosas demasiado... sí, que se da más ínsulas de las que les corresponden, ¿no?
¿Cómo? A ver, ¿a quién alude? No entiendo.
A una cosa que dijo usted cuando yo venía hacia acá en el auto, ¿no?
¿Qué cosa?
De que cuando usted relataba que a Chugarri, que negoció conmigo, fui yo uno de los que llevó la primera propuesta de los bancarios a negociar con a Chugarri el tema este de la caja bancaria y demás, ¿no? Es ahora maltratado, resulta que sale Ramela y dice, él no tuvo nada que ver con el canje, no, él no fue el eje de la cosa, resulta que se están pegando entre ellos. Y hay algunos, como el señor Alci, que algunos lo hemos visto trabajar desde hace unos cuantos años como asesor y muy bien rentado del Ministerio de Economía, que llaman mediocre a los que hicieron eso, a nosotros a Chugarri. ¿Y a usted le parece?
Dice que Alci denomina a Chugarri como
usted lo dijo, que que era una solución de mediocres.
Ah, perdón, claro, sí, leímos declaraciones de
sí, yo lo escuché muy bien.
Alci, pronunciada.
No, le parece que es una...
criticando la ley.
Es una cosa, sí, criticando la ley, ¿no? Y dijo que era de mediocres, ¿no? No que la ley era mediocre, que era de mediocres. Y me parece una presunción y una impertinencia, en el estricto sentido de la palabra, no pertinente, ¿verdad? Que yo creo que le hará pensar a Alejandro Echugarri muy bien, junto a quienes estuvo durante tanto tiempo, porque si en tan corto plazo de Dios se ha convertido en demonio, algo tiene que haber pasado.
Pero veníamos hablando de Astori, ¿cómo terminamos en estas consideraciones sobre Alci?
Yo me siento con Astori todos los lunes en la bancada, discutimos, acordamos cosas, las cumplimos. Cuando la Asamblea Uruguaya ha tenido necesidad de marcar su perfil y ha dicho, no, nosotros queremos la libertad de acción, yo he propuesto que se le dé la libertad de acción. Porque a mí me ha tocado ser muchas veces coordinador de la bancada y fui el que comenzó el trabajo de la transición en el último periodo, ¿verdad? Porque nosotros ganamos la elección parlamentaria. Y yo tuve, bueno, que negociar la integración del Parlamento y además tomar el juramento al nuevo presidente y al vicepresidente, entre otras cosas, ¿no? Que me quedarán grabados para siempre en la memoria, ¿no? Y bueno, nos ayudamos. Yo he ayudado a todo el mundo, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Darle una mano al que tenía que aprender alguna cosa y caminar de determinada manera.
Una última pregunta a propósito del tema Astori para pasar a otras cuestiones. Usted decía, fue una buena decisión del doctor Vázquez realizar ese nombramiento para aventar, para dejar sin efecto críticas, cuestionamientos que iban a venir, dice usted, de la derecha a lo que podía ser el rumbo económico de un gobierno del encuentro progresista. De todos modos, una vez nombrado, también están las críticas. Bueno, a propósito de cuál es el frente, si es el de Vázquez, si es el de
Gargano,
si es el de Gargano. O la otra pregunta de, bueno, ¿y cuánto va a durar Astori como ministro? ¿Y usted qué responde a esto último?
Sí, yo diría que todo el periodo gubernamental en la medida que se cumpla con el programa del frente. ¿Por qué pensar en esto? Hay mucha gente que se apresura en muchas cosas, ¿verdad? Una de las cuestiones que hay que recordar siempre es a Pericles, ¿no? No a Perón, porque Perón usaba lo de Pericles y no lo citaba a Pericles, pero el que dijo todo a su debido tiempo y armoniosamente es lo que hay que manejar, ¿verdad? Es decir, dejemos que las cosas discurran, veamos cómo discurren, y si no dan resultados determinadas políticas se cambiarán, y si dan resultados irá adelante con ellos. Entonces, a mí me disgusta mucho eso de andar repartiendo ministerios antes y diciendo va a pasar esto, va a pasar lo otro. Mire, lo primero que hay que hacer es ganar, ¿eh? Ganar el 31 de octubre y después veremos. Vamos a conversar con tranquilidad.
En perspectiva.
Seguimos en perspectiva con el senador Reinaldo Gargano, presidente del Partido Socialista, primer candidato a la Cámara de Representantes por la lista 90. Senador Gargano, pasando ya al plano de las propuestas electorales, de la oferta del Partido Socialista, algo ya vimos antes, pero ahora más específicamente, ¿cuál es el diferencial?
La primera cosa
hoy en el encuentro progresista frente amplio.
La primera cosa, mire, ya de entrada nomás, que yo soy el primer candidato al Senado y la primera candidata a diputada es la compañera Daisy Tumé. Es la primera diferencia que tenemos con los demás, que nosotros tenemos integrada la mujer ¿verdad?, en un porcentaje desde hace 10 años a la dirección del partido y a los cargos electorales, cosa que no ha hecho ningún otro partido, que incluso hemos planteado en el Frente Amplio como propuesta y ha sido rechazada, no ha sido votada en la Cámara de Representantes por algunos otros grupos, algunos de los que van primero, ¿no?, en los conteos. Bueno, yo creo que esa es una primera cosa que marca la diferencia.
Y
lo dije, ¿sabe una cosa? Porque a lo mejor me dice y se enoja conmigo. Pero no te dijo eso. A lo mejor se enoja porque es ella la que está primero y está bien. Y hay que decirlo. Ya ha trabajado muy bien. Es una maestra especializada en una especialidad muy buena que ayuda a la gente, que ha ayudado mucho a la gente con dificultades. Y que ha hecho un excelente trabajo al frente de la Comisión de Licitación de Trabajo y demás, ¿no?
Ahora, en cuanto a temas, ¿qué prioriza usted, por ejemplo, en sus discursos de campaña?
No, lo que yo priorizo es, naturalmente, el modelo económico, ¿no? Es decir, la necesidad de cambiar. Mire, acá yo digo que hay dos cosas que unifican al Partido Colorado y al Partido Nacional, con algún matiz. Y es que tanto el doctor Jorge Valle como el doctor Ignacio de Posadas, como el doctor Lacalle, y con un matiz el doctor Sanguinetti, compartan aquello de que hay que dejar que el mercado lo determine todo, abrir la economía, y que lo que no es competente en el Uruguay desaparezca y que lo que es competente subsista. Y resulta que hemos quedado con competencia muy limitada. Si la frontera de Estados Unidos con Canadá no se hubiera cerrado por el tema de la vaca loca, créame que lo que dice Valle hoy todos los días, estamos vendiendo 70.000 toneladas, 400 millones de dólares, no hubiera existido. Hubieran existido las 20.000 toneladas que eran la cuota de siempre. Lo que ocurre es que Canadá tiene la vaca loca y no entra ni un kilo de carne de Canadá a Estados Unidos. Y por eso nosotros estamos vendiendo ahí, ocupando el nicho que dejó vacío Canadá. Bueno, el modelo económico nuestro es distinto. Nosotros decimos el Estado no debe hacer chorizos, no debe hacer muebles, no debe hacer televisores, pero tiene que guiar la economía y tiene que regularla, tiene que haber convenios colectivos, tienen que pagarse salarios decorosos, no salarios chatarra. Bueno, hay que distribuir mejor el ingreso, hay que cambiar el sistema impositivo. Hace años que lo venimos diciendo, perdimos la elección del 99, porque yo creo, ahí sí que cometimos un error, porque no tuvimos la decisión y el coraje de largarnos a la ofensiva y decir, sí, le vamos a sacar más dinero al que tiene más y menos al que tiene menos. Y en cambio...
Usted está diciendo que fue un error no haber asumido con toda la fuerza, el impuesto a la renta.
Exacto, exactamente. Y creo que hay que decirlo claramente, porque es un tema que va a llevar mucho tiempo implementarlo, pero es lo que han hecho Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿quién paga más impuestos? El que tiene más. Los que ganan 5 millones de dólares en un torneo de tenis pagan 2 millones y medio de impuestos. ¿Por qué? Porque la ley lo marca así. Bueno, ¿por qué en este país no ocurre lo mismo? Y en cambio no tenemos una política que diga en el plano económico vamos a hacer una cosa que también es como diabólica para los de la libertad de comercio, ¿no? Para que el mercado lo arregla todo. Que no hay que dar un subsidio a nadie. No, si hay que apoyar a una industria, a un sector que dé empleo, que genere actividad, que multiplique la riqueza del país, el Estado tiene que intervenir. El Estado no es una mala palabra, Valle no es una mala palabra, yo creo como Valle que es el escudo de los débiles, que tiene que intervenir para ordenar. Mire, aquí los ingleses hicieron grandes negocios en un principio, ¿verdad? Compraron los ferrocarriles a precios de remate, y después los dejaron y los vendieron. Y ahora Valle dice un país sin ferrocarriles, pero él lo cerró en 1985 con Jorge Sanguinetti, que fue su ministro de Obras Públicas, porque daban 18 millones de dólares de pérdida. Hoy dan la misma cantidad de dólares de pérdida y no andan. Cuando cerraron los ferrocarriles, cuando los ferrocarriles andaban a 300 kilómetros por hora en Europa, una cosa de loco, ¿verdad? Es decir, la modernización, al golpe del Valle, a ver si me entiende, a repetir lo que dicen las revistas. Yo no tengo educación de revistas, leo las revistas, me gustan mucho, pero cuando voy a sentar una teoría trato de agarrar un libro y de ver si ese libro dice algo. O de leer algún tipo, como Rifkin, hoy de mañana estuve leyendo a Rifkin en un diario El País, del domingo que me trajo Rodrigo Filipino y se lo dio mi hijo Tor Juan allá, sobre el sueño europeo, ¿verdad? Es decir, algo como algo comparable al sueño americano, y decir en qué consiste. Bueno,
Ahora esa
hay que leer a fondo las cosas y hay que no ser un intérprete superficial de los hechos, ¿verdad?
Esa yo trato del Estado, sí, de la que usted habla y que defiende por contraposición a una filosofía que usted identifica con Valle y con la calle, pese a que ellos sostienen que...
Ignacio Posadas ha dicho eso también, ¿eh?
Que el Uruguay,
yo lo sentí
de Uruguay
decir,
nunca...
acá, ¿por qué no aprovechamos ahora? ¿Se acuerda en diciembre del 2002, aquí en esa radio, se lo dijo usted, ¿por qué no aprovechamos ahora que hay esta crisis tan profunda y vendemos todo lo vendible y desregulamos todo lo regulado? ¿Qué tal?
Justamente... más de una de estas figuras que usted identifica con el neoliberalismo ha sostenido que el Uruguay está muy lejos de lo que ellos pregonan, que el Uruguay termina siendo
acá lo que hay que hacer para el tener 4.000 SAFIS en el escritorio y cobrar $2.200 por administrar cada una, eso es lo más fácil, pero eso no da producción ni da trabajo, ¿eh?
Ahora, en esta concepción del Estado que usted recién propugnaba, ¿cómo evita los riesgos del corporativismo?
Yo creo que hay que...
Ayer la economista Fanny Tridesinski decía, al exponer a propósito de la situación...
¿Qué son corporativismos?
De hoy, que uno de los principales problemas es el peso que tienen los corporativismos y como contrapartida la debilidad del sistema político.
¿Qué son los corporativismos? La Cámara de la Industria Frigorífica, que defiende a la industria frigorífica. La Asociación Rural, que defiende a los grandes ganaderos, que está protestando ya porque como ha caído el precio del dólar, pierden competitividad. Eso es corporativismo.
Esos y otros.
Pero yo empecé por los otros para que usted no se equivocara y me preguntara por esto, ¿verdad? Y se olvidara. Y yo creo que hay que tratarlo a cada uno en su justa medida, ¿verdad? En un país como el nuestro, democrático, no se puede limitar la libertad de acción de la gente que pertenece a una misma rama de actividad. Si tienen, intereses comunes los de la industria frigorífica, que se unan y que le presenten al Estado sus propuestas y que el Estado responde y le diga sí o no. Nosotros hemos hecho una experiencia de gobierno de 15 años en la Intendencia de Montevideo. Quizás hayamos cometido errores. Yo creo que la gestión ha sido buena en general y que por eso ahora tenemos el 56% de los votos, casi el 60% en la intención de voto. Pero aumentamos el salario de los trabajadores, redujimos en 3.000 personas la plantilla de trabajadores, y sin embargo tenemos al sindicato tirando piedras contra el intendente. Tuvimos ahí una directora de recursos humanos, Yara Rodríguez, estuvo frente al sindicato, posición muy clara, no los insultó, no los agredió, pero les dijo, los recursos son limitados, el convenio colectivo se va a cumplir, pero se va a cumplir por etapas, y ha cumplido. Bueno, así es como que hay que tratar a la gente. Yo pues, que eliminar... mire, si Fanny Tridesinski, que es una señora que yo con la cual yo he hablado algunas veces, que es ahora un poco la teórica de la lista 15, ¿no? En materia económica, la teórica, ¿no?
Bueno. Junto con el Esquivón, sí, que está trabajando en el entorno del candidato presidencial.
Ay, bueno. Sí, ahí está, asesora económica, ¿no? Si fuera Estados Unidos y vieran los lobbies que se forman en torno a cada uno, ¿cómo le llamaría eso? ¿Qué son esos? ¿Corporativos o son grupos de presión que se tiran sobre los senadores y los diputados y presionan día y noche y cobran por eso? Y el gobierno uruguayo tiene gente a la cual le paga para que haga eso. Bueno, hay que tomar eso como un hecho normal y hay que manejarlo con transparencia, ¿eh? Hay que manejarlo con transparencia. Entonces, lo dice ahí en todos lados, los que son más débiles son los que viven, yo diría, de su trabajo personal. Estas cosas que el Banco de Previsión llama unidades unipersonales, ¿no? Es decir,
empresas unipersonales.
Empresas unipersonales. Eso tiene poco lobby, porque pobres... se ganan la vida y cotizan por lo mínimo y se jubilan con 1.200 pesos.
Para terminar por hoy, senador Gargano, imagine el encuentro progresista habiendo ganado las elecciones y asumiendo el gobierno. ¿Qué prioridades, qué medidas urgentes? Dos, tres, titulares.
Sí, ahí está. Nosotros tenemos cinco ejes. Yo se los mencioné hoy rápidamente. El primero, la emergencia social. Aquí hay un hecho inaudito. La hazaña de este gobierno ha sido duplicar en 4 años el número de pobres, de 400.000 en el 2000 a 900.000 ahora, en el 2004. Lo dice el Instituto de Estadística, no lo dice Gargano. Hay que ver allí quiénes son los indigentes, qué situación hay. Hay que aplicar un salario familiar, hay que pedir una contraprestación. No hay que dar plata, sino que hay que dar algo así como trabajo con retribución a la sociedad por lo que se ayude. Y comenzar a recuperar a esa gente que está al borde de la marginación y demás. Esa es una prioridad. La segunda prioridad es meter trabajo productivo. Yo he dicho y he peleado, usted lo sabe, nosotros recaudamos en el año 93 120 millones de dólares de impuestos a las retribuciones personales con destino a la vivienda y desviamos 75. Hay que meter plata con la construcción, en la industria de la madera, hay que apoyar desgravando a la industria textil para que pueda recuperarse y al trabajo, porque son las que pueden generar empleo. El país productivo es el segundo eje, la innovación tecnológica es el tercer eje. Hay que no solo dar más trabajo, sino mejor trabajo, más calificado, más educación. Hay que meter plata en la educación y hay que ahorrar plata en otros lados, ¿verdad? Y hay que buscar, en cuarto lugar, democratizar la realidad. Yo voy a hacerlo, si estoy allí y me toca desempeñar algún cargo parlamentario, a pedir al Frente y al Encuentro Progresista que integre los entes autónomos con gente de los otros partidos de la oposición. No como la calle lo dijo, acá están solo los que estén de acuerdo con el gobierno.
¿Eso está resuelto en el Encuentro
Está resuelto, Progresista? Está resuelto.
No es solo un deseo suyo.
No es un deseo mío, no, está resuelto. Lo dijo Tabaré Vázquez en el planteo de la democratización. Y eso quiere decir llenar las juntas locales en los departamentos, buscar promover que sean electivas, que la gente participe y controle. La transparencia es fundamental.
¿Y en los entes autónomos, toda la oposición presente?
Y que esté, de pronto no toda, porque de pronto no hay lugar para todos, porque son 5 puestos, 3 puestos, 2 puestos. Entonces, bueno, que mande la mayoría y que esos controlen y verifiquen si se hacen bien las cosas. Yo prefiero tener no solo gente de mi partido que me controle y mi Encuentro Progresista frente a la nueva mayoría, sino de los otros, para que digan qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que se hace mal. Para ver si, bueno, si de alguna manera la transparencia impera en este país. Porque no quiero encontrarme con que los peruanos se llevaron 600 millones de dólares y los ROM otros 600 millones de dólares y nadie sabía nada. Y teníamos un banco central que controlaba. No controlaba nada. Hay nada de transparencia. Ahí están presos todos. Están presos los dueños de los bancos y los que dejaron a los dueños de los bancos hacer eso sin decir nada, que eran los gerentes que también están presos. Bueno, eso es lo nuevo, lo distinto. Y por último lugar, el quinto eje es el Uruguay integrado con América del Sur. Yo soy americano. Yo soy americano. Del sur, pero americano. Y tengo un sueño americano también, que es hacer de esta Sudamérica un polo de desarrollo económico, un espacio económico y político que pese en el mundo, que contribuya no solo a defender mejor nuestros productos en el mercado internacional contra los aranceles brutales que nos ponen o contra los subsidios que nos ponen, sino además pensar políticamente para que haya paz en el mundo, para que no haya decisiones unilaterales que declaren la guerra preventiva contra un país acusándolo de tener armas destructivas, masivas, y después se descubre que no, y se quedan ahí y matan gente todos los días, y salen los muertos de los que atacaron, pero los muertos de los que viven allí no salen nunca, y mueren de asientos todos los días.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Hemos conversado esta mañana en perspectiva con el senador Reinaldo Gargano, del Partido Socialista. Senador, gracias por acompañarnos y volvemos.
Gracias a usted por la invitación.